Hola amigos, ¿cómo han estado? Están en la tercera temporada de Sobriedad y Espiritualidad Show, un podcast dedicado a proporcionar información sobre el alcoholismo, adicciones y codependencia. ¿Tienes dudas o problemas con tu manera de beber? Quédate. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a un episodio más de su podcast preferido para todos aquellos fondeados, recuperados, los que están en duda, alcohólicos y adictos y codependientes. Tata, Espiritualidad y Sobriedad Show, el único podcast que habla siempre teniendo como base la literatura de Alcohólicos Anónimos. Y bueno, les doy la bienvenida a este episodio que dedicamos en esta continuidad al quinto paso, ¿no? Estamos hablando de este vital paso y todo lo que nos ofrece, de todo lo que podemos obtener si lo hacemos concienzuda, dedicadamente. Entonces, ya no quiero más, extenderme más en la bienvenida. Solo decirte que nos da mucho gusto que nos estés escuchando el día de hoy y vamos a ponerle muchas ganas para que esto nos sirva a todos. ¡Ánimo! ¿Qué tal amigos? Bueno, pues otra vez emocionadísimo y contento de poder reanudar las grabaciones de nuestros episodios y dándole la bienvenida aquí a mi compañero José Luis. ¿Cómo estás, padrinazo?
Muy bien, Arturo. Aquí, mira, extrañando al buen líder, que por motivos personales, así con signo de dólares, ahorita no nos va a hacer favor de acompañar. Y aprovecho para hacer este comentario rápido. Si han escuchado un poco la dinámica, si han escuchado un poco que de repente Arturo no está, luego Liberto no está, ojalá para muchos compañeros sea un aliciente. Se puede trabajar, se puede generar dinero, se puede divertir sin estar esclavizado, entre comillas, sin estar volcado, entusado en el lenguaje común, en un grupo de dobla todos los días. No es totalmente indispensable. O sea, por eso que nos han amenazado, si faltas a tus juntas no preguntes por qué recaes. No, esa frase tiene mucho significado, que algún día ojalá la podamos abordar con el programa, ¿no? Y ver que el significado, la intención es buena, pero la interpretación que le hemos dado es de amenaza y no va por ahí las cosas.
Claro. A veces, como tú dices, faltamos, no estamos tan pegados porque cada quien tiene sus cuestiones familiares, laborales, pero eso no quiere decir que no estemos pensando siempre en mejorar y en querer crecer, ¿no? Espiritualmente y continuar contribuyendo a que esta información se transmita. Y bueno, padrino, pues le empezamos. Fíjate que me quedé yo clavadón en el episodio anterior porque reflexionaba sobre una de las promesas que nos ofrece el quinto paso, ¿no? Esta de librarnos de esa terrible sensación de aislamiento que siempre nos ha acompañado, ¿no? Hablábamos el episodio anterior de lo que significa una práctica profunda de la sinceridad, del abrirse con otro alcohólico, con un compañero, con otra persona, con un ser humano y de los beneficios que podemos encontrar si hacemos una costumbre de esta práctica, ¿no? Entonces, pues nos quedamos en la página 54 de nuestro libro 12 Pasos, 12 Tradiciones, edición para los Estados Unidos, traducida al español. Y pues si no tienes comentarios, ¿comenzamos?
Comenzamos.
¡Vámonos! Dice así, por medio de este paso vital, empezamos a sentir que podríamos ser perdonados sin importar cuáles hubieran sido nuestros pensamientos o nuestros actos.
Así es, miren, esta es una de las promesas que están en el libro grande, en el libro azul, que dice que no importa lo bajo que hayamos caído, vamos a percibir que nuestra experiencia le puede servir a otros, pero si ya la superamos. Entonces, aquí es esto que acaba de leer Arturo, es otra promesa más del quinto paso, el sentimiento del perdón, pero del perdón que se nos va a otorgar a nosotros, porque todavía aquí, la realidad, muchos de nosotros todavía no tenemos la capacidad de perdonar a mucha gente porque seguimos resentidos o porque estamos llenos de temor. Entonces, también quiero ser realista en este sentido. Muchos compañeros que ya hicieron esto o que lo quieren hacer, el quinto paso, no van a percibir cosas que de promesas falsas, ¿eh? Porque luego van a pensar que saliendo de dar el quinto paso ya van a amar a todo el mundo y la realidad es que no es así. Apenas lo acabamos de leer en el episodio pasado, vamos a empezar a sentir que dejamos de estar aislados, pero eso dista mucho de que hayamos superado nuestros resentimientos. Nada más vamos a darnos cuenta de cómo reaccionamos en esos estados y cómo nos relacionamos con la gente. O sea, una persona resentida, por ejemplo, como yo, se relaciona con los demás a través de la mentira, de los deseos de venganza, de la hipocresía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando uno hace esto, en realidad, de compensar las faltas con otra persona, uno empieza a sentir la sensación, ¿cómo decirlo? El sentimiento, no de que Dios nos va a perdonar, sino de que la gente que yo he lastimado posiblemente me dé su perdón. Y a lo mejor ese posiblemente es las personas más cercanas a nosotros, que en muchos casos no necesariamente es la familia, ¿eh? Podemos vivir con ellos, pero el distanciamiento por el resentimiento es muy grande. Pero a lo mejor un buen amigo que le hicimos alguna maldad, ese sí nos va a perdonar. Es a lo que se refiere esto que acaba de leer Arturo. O sea, la sensación de que podemos ser perdonados por los seres humanos, no por Dios. O en algunos casos sí, ¿eh? Van a sentir porque a lo mejor piensan que Dios los va a castigar y aquí se va a ir quitando esa idea.
Ok, voy a continuar. Muchas veces mientras practicábamos este paso con ayuda de nuestros padrinos o consejeros espirituales, por primera vez nos sentimos capaces de perdonar a otros.
Aquí viene el complemento de lo anterior. No es que yo vaya a ser capaz, empiezo a sentir que posiblemente los empiece a perdonar, porque ya me di cuenta que esa persona igual que yo está llena de resentimientos y por eso se portó conmigo así. Por eso me robó, por eso me traicionó, por eso me mintió, por eso fue hipócrita conmigo, porque su amor propio también, igual que el mío, está muy lastimado. Entonces ya empiezo a comprender cómo se siente la otra persona y digo, ojalá tuviera esto y si lo tuviera, creo que sí me perdonaría la señora C. Para andar de chantajista, de manipulador, de gorrón, de bla, bla, bla. Es un ejemplo, ¿no? Que pasó en Akron.
Ok. Entonces dice, por primera vez nos sentimos capaces de perdonar a otros, fuera cual fuera el daño que creíamos que nos habían causado. Nuestro inventario moral nos dejó convencidos de que lo deseable era el perdón general, pero hasta que no emprendimos resueltamente el quinto paso, no llegamos a saber en nuestro fuero interno que podríamos recibir el perdón y también concederlo.
Ajá, miren, aquí hay que tener mucho cuidado en leerlo, no como amenaza, sino hay que expandir más el punto de vista, la percepción de las cosas. Y dice que nuestro fuero interno, que podríamos, condicionado, a recibir el perdón y también a concederlo, siempre y cuando yo siga adelante en el programa. Si soy más específico, siempre y cuando yo haga un octavo y varios novenos pasos. Cuando yo hago un noveno paso, pues obviamente no voy a sentir que voy a ser perdonado hasta que termine de hacerlo. ¿Sí? Y el sentir que puedo perdonar es cuando yo hago un octavo paso y veo que lastimé su amor propio de la otra persona, pero que si retribuyo las cosas, a lo mejor bajo la molestia y hago más fácil que esa persona tome la decisión de decirme, no pasó nada. ceros y vamos a empezar de nuevo. O su manera de decirme te perdono es gracias, que te vaya bien, nos vemos en la otra vida y sácate a la lejos, posiblemente. Y ahí, miren, me gustaría hacer un paréntesis. Arturo es bueno en esto, ya lo ha hecho varias veces y tiene muchas cosas que platicar. Entonces lo que voy a dejar es abierta una invitación a cuando lleguemos el octavo paso y el noveno. Ahí sí va a tomar la batuta Arturo, porque tiene más cosas que platicar que yo.
Gracias, padrino. Sí, sí. Y esto está conectado, ¿no? Bien, algún día tú hace tiempo me dijiste, todos los pasos están en un paso y un paso está en todos los pasos. Quiere decir que de alguna manera, ya que el trasfondo de todos los pasos son principios espirituales, pues hay una conexión, ¿no?, entre unos y otros, o entre todos. Finalmente, como aquí dice, lo que vamos a empezar a entender, muy diferente a todas las aberraciones que pensábamos, es que el perdón es muy importante para nuestra vida, tanto concederlo como obtenerlo. Entonces, al otro día, porque por ejemplo, me estaba acordando, padre, y no, el otro día decía un señor, oye, ¿por qué se clavan tantísimo en la lectura, cabrón? ¿No? O sea, leen un párrafo y le dan vueltas y vueltas, y ahora ya son tres, y los tres dicen, bueno, mira, la información tiene que llegar desmenuzada al alcohólico que tiene la mente muy cerrada.
Ese término se llama, creo que, exégesis.
Sí, ese, que es desmenuzar cada palabra, ir entendiendo, porque eso te va a dar a ti esta buena voluntad, ¿no? O te va a facilitar la buena voluntad de algún día querer practicarlo, ¿no? Si no lo conoces, si desconoces la información por completo, si te vas a pura tribuna, quizá con unos poquitos años, unos 20, 30 o 40, logres recuperarte. Creemos nosotros que el método que utilizaron los Alcohólicos Anónimos desde que crearon los 12 pasos y se escribió el libro es a través de esta serie de acciones que abren primero tu mente, tu buena voluntad y te permiten ponerte en disposición a, y es lo que te está diciendo aquí, ¿no? Es decir, tú ya vas a empezar a pensar en el perdón. Yo cuando bebía, padrino, ¿cuándo crees que pensaba en el perdón? Cuando cantaba la de Vicente Fernández y que cantaba con el potrillo. Andale. Perdón, vida de mí. En la cantina, fuera de ahí, el perdón no figuraba, ¿no? Entonces, ahora vas a empezar a ver, a sentir, a explorar cosas que antes no.
Sí, mira, y eso me lo han dicho igual que a ti, ¿eh? Muchas veces, diferentes maneras, ¿eh? Y yo, como soy sarcástico, siempre les contesto con sarcasmo. O sea, cuando veo la intención de molestar, regreso con sarcasmo, le digo, sí me clavo en la lectura, pero tú te clavas en la tribuna, güey. Y al final no entiendes, y yo sí entiendo. Entonces, por ejemplo, aquí la idea central con la que la abrieron Federico y tú esto, fue, una de las ideas centrales fue, mucha gente no tiene acceso, como lo dijiste hace rato, todos los días estar en la junta porque trabajan, porque están de viaje, porque están con su familia, porque no quisieron ir al grupo, por X causas, todas válidas para la persona. Entonces, nació la idea, tú ya lo has platicado cómo, pero la idea es, ok, que esto pueda trascender, ¿sí? Que gente que no tiene el chance por X causas de tener libro, de estar en la junta, puede escuchar algo, vamos a decir, más general, más objetivo, de uso común, y si nos han escuchado con atención, hemos tratado de meter las cosas personales. O sea, los ejemplos que trae el libro, lo hemos tratado de hacerlo con ejemplos nuestros, porque esa es una de las ideas del programa. Ellos nos ponen ejemplos para que después nosotros sigamos eso y también después con nuestros ejemplos empecemos a dar testimonio. Para eso es una tribuna. O sea, pero la generalidad es cuando ya medio superamos el asunto, nos da por ser poetas y jilgueros de tribuna. pero rara vez hablamos de cómo realmente trascendimos con los pasos las cosas. Generalmente es que mi padrino me dijo, y es que mi padrino me dijo, y es que y esto, y nunca, por ejemplo,
ahorita, tengo que, ¿no has oído? Sí. Tengo que ser así, tengo que practicar esto.
Y,
no tengo sé,
que... sí. Y por ejemplo, ahorita, haciendo énfasis en el comentario que le hicieron a Arturo, yo cuando estoy llego a pasar a tribuna, o estoy en un compartimento, aviento el rollo, ¿no? Y algo muy, muy, que Arturo me conoce bien, que me sucedió hace no mucho tiempo, ¿no? Una obsesión por una persona. Entonces, ¿cómo se supera? Y yo lo puedo decir con esto. En el primer paso me ayudó. Yo estaba con una obsesión. Paso dos, tengo que reconocer que solamente una fuerza superior a mí me podía arrancar esa obsesión. En el paso 3 ya le pedí a Dios que me liberara de esa obsesión, ya lo ligué con el paso 6. Uh-huh. ¿Sí? Esa obsesión que me tenía lastimado, mi amor propio, mis relaciones interpersonales. Esa obsesión de que me privó de la alegría, esa obsesión, cómo hizo que yo me comportara como una persona servil, posesiva, manipuladora, por el temor. Todo esto que le preguntaron a Arturo, ya les dije qué pasos me ayudaron. El onceavo me ayudó con qué cualidades voy a empezar a ayudar a Dios, por si se puede decir así, a que me quite esa obsesión. Uh-huh. Pues tengo que empezar a ser una persona diligente, una persona amable, no con la persona que estaba obsesionado, sino con otras personas. Y ellos a su vez me ayudaron. ¿Cómo? Me empezaron a hacer que me saliera de mí y pensar en cómo ayudarlos. Y dice el paso 11, si no me equivoco, a pensar en sus necesidades espirituales, no de lana, sí, no tengo. Sí. ¿Sí? Y Arturo y yo lo vivimos muy de cerca. ¿Sí? Cuando empezamos a ver a otras personas que tenían lo mismo, y pues Arturo con la cuestión económica, porque estaba con problemas financieros fuertes en ese tiempo, y yo con toda mi bronca, pues ahí andábamos arrastrándonos, pero saliendo y usando esto, valiéndonos de los pasos para salir. Entonces, sí, sí, al principio puede ser tedioso, puede ser aburrido, en un párrafo tan corto, aventarnos una o dos juntas. Pero tampoco irnos al extremo que luego no sé cómo lo hacen compañeros, que en una junta acaban un capítulo, no sé cómo le hacen, ¿eh?
Sí, he estado yo en esas juntas.
Y la verdad que no entendemos nada.
No.
Entonces, tratamos de irnos por el paso intermedio de las dos.
Perfecto. Bueno, mira, vamos a continuar la lectura y vamos a descubrir aquí otro gran regalo. Aquí hablábamos ya en lo que se leyó en el principio de este episodio y el anterior, acerca de ese regalazo que es salir de del aislamiento, ¿no? También hablamos sobre empezar a reflexionar sobre el conceder y obtener el perdón. En general. Ahora vamos a ver qué más nos depara este maravilloso paso. Ahí le voy, padrino. Otro gran beneficio que podemos esperar del hecho de confiar nuestros defectos a otra persona es la humildad. Una palabra que suele interpretarse mal. Para los que hemos hecho progresos en Alcohólicos Anónimos, equivale a un reconocimiento claro de lo que somos y quiénes somos realmente, seguido de un esfuerzo sincero de llegar a ser lo que podemos ser.
Según mis cuentas, mi abaco espiritual es la tercera promesa de las que hemos visto en estos dos episodios.
Ajá.
La primera fue salir del aislamiento.
Sí.
La segunda es el perdón,
sí,
otorgarlo,
señor,
y recibirlo. Y la tercera, esa palabra que ya hemos choteado en Alcohólicos Anónimos, humildad. Y para no irnos a etimologías y significados de Wikipedia, que son muy buenos, la definición de humildad la puso Bill en términos de Alcohólicos Anónimos, y no es abstracto, es real, y consta de dos partes. En el quinto paso vamos a entender perfectamente bien la primera parte. Un reconocimiento, una admisión sin dudas, sin vueltas, de lo que me hizo fracasar en la vida. Mi resentimiento, manifestado en defectos de carácter. Mi temor, manifestado en defectos de carácter. Mi falta de sinceridad, manifestada en defectos de carácter. Mis intereses mezquinos, manifestados en defectos de carácter. Todo eso se llama mi egoísmo. Lo voy a reconocer sin vueltas, sin adornos, ante otro ser humano. ¿Duele? Por supuesto que duele. Bastante, sí. ¿Pero qué duele? El amor propio. Pero se va a amortiguar el trancazo cuando yo escucho a la otra parte hablar de lo mismo. Entra un principio espiritual que se llama empatía. Entra un segundo principio que se llama comprensión. Ya está el sincero, ya van tres. Se necesitó valor, por supuesto, y no nada más del ahijado, del padrino también. Entonces ya entendí, comprendí el significado, el 50% de lo que es la humildad dentro del programa de los 12 pasos. Afuera, cada quien como guste verlo. Pero después dice, chíngale, güey. Lo demás lo vas a entender del sexto paso en adelante. Es un esfuerzo sincero de llegar a ser lo que tú podrías ser si de veras quieres recuperar la felicidad de tu vida y que Dios te arranque la obsesión. No es una amenaza, es un incentivo. O sea, acuérdate, José Luis, que en el tercer paso tú firmaste un contrato, pero como eres güey, nunca viste las letras chiquitas. Entonces, las letras chiquitas es seguido de un esfuerzo sin hipocresía y sin mentiras de engrandecer las cualidades que tienes y que un buen padrino te empezó a hacer ver en el quinto paso. Entonces, ya les dije ahorita unas.
No, hombre, maravilloso. Y yo me iría un poquito más para atrás, padrino, porque dice que esta definición no es del Wikipedia, no es de la RAE, no es del diccionario.
De mi padrino.
No es de mi padrino, no es de GPT, no, no la bajé, no me la hizo la inteligencia artificial. No, dice, para los que hicieron progresos en alcohólicos.
No seas modesto, los que hicimos, ya incluyete.
Los que hemos hecho, pues sí, pero yo no lo escribí, digo, pues por eso digo.
Hay cosas que sí podemos leer como personal también, ¿eh?
Quiere decir que estas personas habían reflexionado, caminado, practicado los pasos en su vida y se dieron cuenta que la humildad es un concepto que tiene dos fases, ¿no? Dos caras. Así como la enfermedad siempre decimos que tiene las doble faceta, de obsesión seguida de la alergia. También la humildad se compone de estas dos fases. La primera es ideológica, la primera es admisión, reflexión, reconocimiento. No requiere gran esfuerzo. Sí, evidentemente llegar al reconocimiento para una mente cerrada y una persona súper egoísta, egocéntrico, como llegamos los alcohólicos a los grupos, es difícil. Pero es una cuestión de meramente mental, ideológica. Y después viene una que es de acción, que esa es la que donde todos nos quedamos, ¿no? Porque a veces le echo muchas ganas al reconocimiento, pero no a la acción.
Miren, ahí el padre Dowling fue en el sentido cruel, pero con una finura, cuando dice, este es el paso que separa a los niños de los hombres, el sexto paso. Ahí comienza la parte, vamos a decir, práctica de la segunda mitad de la humildad. Es donde empieza el cambio externo, donde empieza el desarrollo de cualidades para ir superando los defectos de carácter. Y si le aviento jiribilla para levantar el amor propio que está devastado en los adictos. Y a fuerzas quieren que seamos honestos desde el principio cuando no sé ni qué es esa palabra. Entonces hay cosas, mitos en doble A. Yo no sé si nuestra misión sea derrumbarlos, yo no creo, pero sí hacer ver cosas con mayor realismo. Si logramos tener el suficiente impacto en este podcast de hacer que un solo compañero pueda ver la vida diferente, créanme que todo valió la pena. Y no es un cliché de Alcohólicos Anónimos, es que es realidad. Los que hemos estado, como yo, fugados por cobardes adentro de un grupo todo el día, porque esa fue mi realidad, y ver que otra persona salga de eso rápido o que no entre a eso sin contagiarme de envidia, créanme que sí se siente un alivio, porque yo lo veía y en vez de contentarme, nacía la envidia y la hipocresía. Ay, qué bueno, cuando por dentro me estaba consumiendo la rabia.
Ahorita me acordé de un compañero en Culiacán en el grupo que decía, hay más alcohólicos sufriendo en los grupos que en las cantinas.
Sí.
Bueno, y pudiéramos seguir hablando mucho de la humildad, padrino, pero creo que sería medio brincarnos a los terrenos del sexto y séptimo paso. Yo pienso que no es el propósito spoilear, dicen ahora los...
Exactamente.
Pies, ¿no? Ahora dicen
Y nosotros no estamos spoileando. Hagan de cuenta que somos la novia coqueta que le decimos al novio. ¿Quieres lo que viene? Mira, para que le entre.
Pero espérate tantito.
Para que le eche ganas.
Nada más hasta que nos casemos.
Bueno. Exactamente.
Entonces voy a continuar porque hay mucho que hablar de humildad. Hay muchísimo, hay un paso prácticamente dedicado a este concepto malentendido. Ya hablaremos de las malas interpretaciones también que se le daban y etcétera. Pero bueno, vamos a continuar la lectura. Dice así. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer para encaminarnos hacia la humildad es reconocer nuestros defectos de carácter.
Exacto. O sea, el primer paso de el reconocimiento claro, válgase otra vez la redundancia, ya ha dicho varias veces reconocer, no aceptar. Ojo con esa diferencia. ¿Sí? Nada más voy a admitir ante otra persona que soy una persona hipócrita, por ejemplo. Pero también si yo tengo confusión, el padrino me puede decir, esa hipocresía, ¿a qué le tienes temor? ¿O esa hipocresía nace del temor, por ejemplo, a que te corran del trabajo? Sí. Ah, entonces, ¿también va salpicada de servilismo? Sí. ¿También va salpicada de manipulación? Sí. Entonces, ¿eres flojo? Sí. Duele. Pero si yo tomo la batuta y le digo al padre, ¿no sabes qué? Esa hipocresía es por el temor a que me corran, esa hipocresía es el... por temor a que mi esposa me deje, ese temor es, esa hipocresía es por esto. Entonces, ya estoy, ¿cómo decirles? Sin spoilear, como dice Arturo. Uh-huh. Estoy haciendo uso del cuarto capítulo. Dice que no por nada la lógica nos gusta, porque es una cualidad para llegar a conclusiones. Entonces, estoy usando la lógica. Sí, el defecto de carácter es la manifestación de algo. ¿De qué? Todo eso me lo enseñó el cuarto paso. Uh-huh. Entonces, y hay gente que... Yo fui uno de ellos, ¿eh? Tanto de que recibió y dio el quinto paso, dando fechas, nombres, casi la temperatura del día, si estaba el sol en el cenit o...
Posiciones, padrino.
Sí, exactamente, posiciones del sol.
Ajá.
O de la luna, dependiendo, ¿no? La hora del día. Y eso para muchos puede ser muy significativo y muy tierno, no lo voy a menospreciar, pero el fondo del quinto paso no es ese. Es reconocer lo que me quiere llevar a la tumba. O sea, lo mentiroso, lo hipócrita, lo morboso, lo necio, lo rebelde. Y como parte también de nuestro objetivo del podcast es ser lo más objetivo que podamos, ser lo más asertivos que podamos. A veces también, sí lo tengo que reconocer, aparentemente le damos muchas vueltas al asunto, pero nunca es con tratar de esconder nuestra ignorancia, sino tratar de ver que a las personas que nos hacen el favor de escuchar son un poquito más claras las cosas, ¿no? Y que tienen la ventaja de que lo pueden escuchar varias veces.
Claro. No puedes hacer... Dicen por ahí los metafísicos y toda esta gente que estudia los fenómenos del el cerebro y de la metafísica, el poder de la mente, etcétera, que no puedes lograr nada si primero no nace una idea. Lo decía Jung, ¿no? Las famosas sincronicidades. Carl Jung habla de que para lograr algo primero tiene que nacer en tu mente el concepto de lograrlo para que puedas materializar o cumplirlo. ¿Cómo vamos a...? Y fíjate, y tiene todo que ver con la lectura. Es más, ya no voy a decir nada, voy a seguir leyendo. No podemos corregir ningún defecto si no lo vemos claramente.
Exacto, mira. No puedo entrar un sexto paso bien si no entiendo para qué es el sexto paso. O sea, el sexto paso es para corregir los defectos que viene el quinto paso, que reconocí en el quinto paso. Y ahorita ahí lo voy a dejar.
Voy a seguir. Pero vamos a tener que hacer algo más que ver el examen objetivo de nosotros mismos. Que logramos hacer en el cuarto paso solo era, después de todo, un examen.
Exacto, hagan de cuenta que es un examen escrito. Bueno, Arturo es profesionista, terminó la carrera. Él hizo varias cosas, aprobó varios exámenes, hasta que llegó al examen grande, al de titulación. Y ya, lo aprobó. Hagan de cuenta, ese es el cuarto paso. Ahora, ya saliendo, ¿qué vas a hacer? Ya no te van a calificar, ya no vas a presentar trabajos. Ahora vas a dar resultados. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, hagan de cuenta, el quinto paso es tu examen profesional, es el último y ya nada más vas a esperar el título. Pero hay gente buena que antes del título ya está trabajando. Ya por eso alguien fue muy buen pasante y alguien, pasantes flojos, hagan de cuenta que así somos muchos alcohólicos, pasantes flojos, güey. Y queremos un buen sueldo, queremos un buen despacho, pero nunca nos ocupamos mientras estudiaban de hacer contactos, de ganar experiencia, de ver, de aprender a obedecer para saber mandar. Y ya creen que con el título el mundo se les abre. Y todavía no tienen trabajo, ya están planeando dónde se van a ir de vacaciones en diciembre.
Sí, sí, es el ejemplo claro de hasta que sales de la carrera y te dan tu título, puedes ejercer. Por eso es hasta ese momento en el que puedes ejercer, pero que tengas un título no te asegura que seas bueno en la práctica profesional. Tiene que pasar varias cosas, ¿no? Y eso es lo que dice. Aquí vamos a continuar leyendo, dice... por ejemplo, todos nosotros vimos que nos faltaba honradez y tolerancia, que a veces nos veíamos asediados por ataques de autoconmiseración y por delirios de grandeza. No obstante, aunque esta era una experiencia humillante, no significaba forzosamente que hubiéramos logrado una medida de auténtica humildad. A pesar de haberlos reconocido, todavía teníamos estos defectos. Había que hacer algo al respecto. Y pronto nos dimos cuenta de que ni nuestros deseos ni nuestra voluntad servían por sí solos para superarlos.
Esto está en el sexto capítulo, que dice que pues sí, algunos reconocemos nuestros defectos, pero luego los exageramos o los minimizamos. Y eso generalmente lo hacemos en la tribuna. Pero aquí, un poquito profundizando, dice que a pesar de que hemos reconocido que soy intolerante, ¿no?, que soy me falta honradez y esto, insisto, en la tribuna o para que digan que estoy en programa, pero no he hecho lo que dice el quinto paso, no lo he hecho en intimidad con un compañero. Y generalmente no lo hacemos porque el temor nos está invadiendo. Dice, no lo digas, porque es vergonzoso. Y a veces el padre no dice, ojalá ni me diga, porque qué le voy a decir. Entonces, todos contentos, ¿no? Ahí inventamos retiros.
Ah, sí.
¿Sí? Que yo también estuve ahí, por eso también lo hablo, ya sin denostar. Ahí voy a dejar el comentario de los retiros. Pero dice, a pesar de haberlo reconocido, los defectos, dice... todavía los tengo. Entonces, una de las confusiones con las que salimos, no voy a decir que nos metieron, que salimos, los que fuimos a los retiros, es que con hablar las aventuras ya se me quitó lo iracundo. Y a lo mejor saliendo, pues como vengo desahogado, no me enojo. Pero ¿qué tal a los 15 días? Ya me empiezo a enojar y todo esto. Entonces nos desilusionamos muchos. Entonces después dice, había que hacer algo al respecto. Cuando dice algo al respecto es darle solución. Uh-huh. Y ya vi que reconocerlos no los soluciona, no me los quita. Entonces dice, y pronto, o sea, rápido, nos dimos cuenta de que ni nuestros deseos de superarlos, ni nuestro empeño servían para quitármelos. Uh-huh. Si están viendo con minuciosidad o escuchando, ya me dieron entrada para los pasos que siguen.
Claro, por más completo que esté tu inventario y más tiempo y dedicación, lo único que te da es una radiografía, ¿no? Es el examen.
Nada más.
Esto tiene que ver totalmente con lo que se hablaba hace un rato, ¿no? Y acabo yo de subrayar doblemente en mi libro este párrafo que dice, no podemos corregir ningún defecto si no lo vemos claramente. Si yo me sigo autojustificando, ¿cómo voy a poder corregir algo? Si ni siquiera estoy seguro que sí está mal, ¿no? O sea, yo he tenido experiencias en donde es que reaccioné así porque él empezó. Uh-huh. O pues es que me buscan, ¿no? Y pues ya saben que me encuentran, ¿no? Si ni siquiera hay el reconocimiento de que tú eres reactivo, de que eres mecha corta, y sigues echándole la culpa a los demás, pues no puedes llegar muy lejos en esto.
Sí, exacto. Mira, les voy a platicar uno mío que me llevó a fracasar como en la parte económica. Yo pensaba que era muy hacendoso. Y cuando descubro que soy servil, dije, la madre. Y era, ¿cómo se quita? Yo pensé que era, que tenía buena comunicación. No, era chismoso. Bueno, soy. Yo pensé que me llevaba bien. No, lambiscón. Hasta que no lo vi con claridad, dije, pues con razón, se me cerraron las fuentes de trabajo, güey. Y el broche de oro fue lo pedote que era. Se me quita lo pedote, pero el lambiscón no. Entonces, ¿qué onda, güey? Y si vas a hacer todo lo que no te piden por el mismo sueldo, no tienes oportunidades de crecer. Porque dicen, este güey no me lo haciendas porque trapea, barre, va y cobra. Y si no cobra, pone. Pues, ahí déjenlo. Y tú piensas que estás en programa. Esa es una de las confusiones que he visto.
Sí, sí, totalmente. Bueno, voy a continuar. Tenemos todavía otros minutitos para seguir la lectura. Y dice así, el ser más realistas y por lo tanto más sinceros con respecto a nosotros mismos son los grandes beneficios de los que gozamos bajo la influencia del quinto paso, o sea, la primera parte de la humildad.
Exactamente. Entonces, otra promesa más, ser realistas. Miren, yo cuando entro con mis compañeros, no, ahorita casi no estoy trabajando individual con ningún compañero, ni él conmigo, pero en la cuestión de cuando entramos ya a ver el sexto paso, empecé a usar un término que muchos compañeros les molesta, güey. Y no hablo de mis compañeros de grupo en general, porque lo oyen medio mamón, se llama asertividad. Uh-huh. ¿Sí? En términos chilangos y de barrio es al chile. Las cosas como son, sin adorno. Entonces, el quinto paso me va a enseñar ese término. Ejemplo, la realidad es que soy una gente llena de temor. Porque mi amor propio constantemente se ve amenazado. Mi seguridad económica constantemente se ve amenazado. O sea, no pasan las cosas, pero mi mente me dice si van a pasar o ya están sucediendo. Y la realidad es que con eso encima me convierto en esa persona que les he dicho, hipócrita, servil, rastrera, impuntual, ratera, ventajosa, sin medias tintas. Y emocionalmente siempre estoy perturbado cuando me apendejo, cuando dejo de practicar lo que me toca hacer. para no entrar ahorita en detalle con lo demás y seguir atrayendo al novio para que se meta, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea, en resumidas cuentas, primer, segundo, tercer paso, paras de beber y comienzas a comprender que hay algo más. Cuarto paso es darte cuenta, empezar a darte cuenta de esto. Quinto paso, verdaderamente verlos. Y de los pasos para adelante se te pide más acción para que hagas el cambio, ¿no? Uh-huh. Y no te quedes solamente contemplando tus defectos o disfrazándolos, aderezándolos.
Sí, o miren, como suele pasar en los gurús de AA, ¿no? Ojalá yo nunca llegue a creerme esos. Todo lo componen con la tribuna y con sus maravillosos consejos. Uh-huh. Sí, pero no es ahí el problema mayor. El problema mayor que se tienen que resolver son afuera. Cuando van a su trabajo, cuando regresan a su casa, cuando van en el transporte, cuando van manejando. Yo me acuerdo una vez que Arturo me hizo el favor de invitarme allá a Culiacán, que se nos atravesaron varias peripecias y bueno, pues ahí, en ese diario, en ir manejando y todas esas cosas, es donde esto se pone a práctica, ¿no? Cuando los policías, digo, no, México lindo y querido, ¿no? Están sopiloteando ahí a ver a qué horas te pasas del límite de velocidad. Y no vas a invocarle el quinto paso al de caminos para que te deje salir, ¿no? O sea, claro. Y ese tipo de cosas.
Bueno, pues voy a seguir leyendo, Padrino, porque aquí viene, como decimos en los grupos, la perla de este regalo. Dice, el ser más realistas y por lo tanto más sinceros con respecto de nosotros mismos son los grandes beneficios de los que gozamos bajo la influencia del quinto paso. Al hacer nuestro inventario, empezamos a ver cuántos problemas nos había causado el autoengaño. Esto nos provocó una reflexión desconcertante. Si durante toda nuestra vida nos habíamos estado engañando a nosotros mismos, ¿cómo podíamos estar seguros ahora de no seguir haciéndolo? ¿Cómo podíamos estar seguros de haber hecho un verdadero catálogo de nuestros defectos y de haberlos reconocido sinceramente incluso ante nosotros mismos? Puesto que seguíamos presas del miedo, de la autoconmiseración y de los sentimientos heridos, lo más probable era que no podríamos llegar a una justa apreciación de nuestro estado real. Un exceso de sentimientos de culpabilidad y de remordimientos podría conducirnos a dramatizar y exagerar nuestras deficiencias. O la ira y el orgullo herido podrían ser la cortina de humo tras la que ocultábamos algunos de nuestros defectos mientras que culpábamos a otros por ellos. También era posible que todavía estuviéramos incapacitados por muchas debilidades grandes y pequeñas que ni siquiera sabíamos que tuviéramos.
La respuesta a todo eso es reconocerlo ante un padrino o un consejero espiritual que tenga la experiencia de Alcohólicos Anónimos y bastantes de estos problemas superados. No que sea perfecto, sino que alguien que me sepa explicar sin exagerar. Uh-huh. Que me explique con toda la sencillez del mundo qué es el temor y qué es el resentimiento. El resentimiento son hechos pasados que lastimaron tu amor propio. El temor son las cosas imaginarias que están en tu mente, tragedias que están en tu mente que todavía no han sucedido o que se pueden repetir y te van a lastimar, número uno, tu amor propio, número dos, tus relaciones interpersonales, y eso, para evadirlo, te autoengañas, güey. Y si no te dan pie, te conmiseras, te pones de chillón, pobrecito yo, sí, nadie sí, me entiende, totalmente. Nadie me comprende. Esa es la parte dura para un necio. Pero si vas bien armado con tu cuarto paso objetivo, entonces no es ver solamente lo mal que estás, sino que las cosas buenas que has hecho y lo que no te quede claro, echarle luz. Esa es la misión del padrino. ¿sí? No estarlo evangelizando, ni mira, esto es tu hoja en blanco, y no, es, porque eso es nada más parte del autoengaño del padrino y del ahijado, ¿eh? Y ahí de ti, si lo vuelves a manchar, pues claro que lo voy a manchar. Porque mi vida, como la de cualquier otro, está todo el día, se llena de defectos, pero también todo el día están las cualidades, se trata de llegar a un equilibrio. Y por eso nos están llevando al camino del autoexamen, ya no necesitar tanto la figura del padrino. Porque en el paso 6, el padrino, si soy realista, es una figura ausente, porque me toca a mí desarrollar las cualidades. Me toca a mí irlas a emprender con mi familia. No tiene que estar el padrino vigilándome, ni yo tengo que estarle pidiendo la opinión para todo. Tengo que dejar pasar un tiempo, o el padrino, si sabe, te va a decir, ¿sabes qué, mijo? Dale un rato y nos vemos en unos meses para ver cómo vas, qué has hecho, si tú quieres, porque lo que sigue es el paso 8. Entonces, esta parte, el autoengaño, ¿no? No, es que yo ya le reconocí, no reconociste lo pesado. Y a veces lo pesado son los defectos más insignificantes. Por ejemplo, la pereza, ¿no?
Sí, claro.
No, es que yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana. Es que la pereza no solamente es eso. O sea, la pereza en tu desarrollo del sexto paso, la pereza que te da por el temor a hacer un inventario de octavo paso.
El procrastinar.
Ahorita me acordé de un compañero que le gustan las jarras de café de vidrio.
Sí, definitivamente donde yo veo gozar de la vida, pues mi padrino me puede decir que ahí hay alguna señal de pereza, ¿no? De descanso, ¿no? Yo veo descanso, mi padrino. Yo le puedo decir que, porque así es el autoengaño, ¿no? Me ha pasado y yo mismo me he cachado, y lo he visto en compañeros que hasta el propio programa lo usas, ¿no? Lo tergiversas porque dices, los tiempos de Dios son perfectos, ¿no?
Esa frase hermosa.
Entonces, y otras, ¿no? Pues solo por hoy voy a descansar y mañana me pongo a hacerlo. ¿No? Sí,
sí. Déjaselo a Dios.
Darle la vuelta a los principios, a los axiomas. Entonces, donde yo veo cosas que me han acompañado toda la vida y que no lo veo tan mal, en este autoexamen empiezo a darme cuenta que sí son defectos de carácter que me han estado haciendo daño porque han estado, digamos, promoviendo la desconexión, el aislamiento, ¿verdad? Entonces, en este momento me voy dando cuenta de que no solo es decirlo, no solo es admitirlo, sino empezar a reflexionar de veras para empezar a soltar, con el comienzo de, ¿no?, de soltarlos. Y bueno, pues me llama la atención, ¿no? Yo te decía un padrino ahí de tiempo en el grupo, cuando dice, ¿cómo podíamos estar seguros de haber hecho un verdadero catálogo? Un catálogo se compone de varias varios elementos, ¿no? De varias cosas. Un catálogo no trae 3, 5 cositas. Trae una serie, una colección, ¿no? Generalmente nos acompaña una colección de defectos de carácter y ni siquiera lo hemos visto.
Sí, claro. Ahorita para seguir este párrafo, nada más para explicarlo, necesitaríamos un episodio completo. Pero miren, a manera de comentario final mío, yo he notado mucho estos meses en lugares que he ido, grupos, compañeros, que denostan mucho la alegría como una parte integral de la recuperación. O sea, por ejemplo, en las juntas hay que estar serio, solemne, y no necesariamente tiene que ser así, ¿eh? Y me baso mucho en el libro de texto que dice que los alcohólicos insistimos en disfrutar de la vida. Y a partir del sexto paso en especial, este paso quinto es el parteaguas para ver si tú quieres ya disfrutar de la vida o quieres seguir encadenado a cosas que te están atormentando, ¿no? Y a lo que voy en concreto es, a ver, si ponen un poquito de atención, hay episodios en los que Arturo no ha estado. Pero no solamente es porque vaya a trabajar, es porque se va a divertir. Y es porque la diversión la va a compartir con la gente que él decide y que él quiere estar. Y eso es parte del programa. Y también a lo que voy es, los grupos sí deben estar abiertos las 24 horas del día, las todos los 365 días del año. Los grupos, los compañeros, no necesariamente tienen que estar esclavizados diario en un grupo. Uh-huh. Porque si no, entonces, ¿cuándo se va a hacer la demostración de la libertad que estamos presumiendo?
Claro.
Y no solo no es que vayas al grupo porque estás enojado con alguien o porque tienes flojera, que se vale. Pero lo ideal es que si no vas, es porque estás haciendo algo de utilidad en otro lado por alguien. Y eso incluye que te diviertas. Porque si trabajaste, es merecido que tengas un descanso. Si trabajaste, es merecido que te relajes. Es merecido que tengas ratos de alegría. Para eso trabajaste. Y el descanso es para que regreses con mayor entusiasmo, uh-huh, y con mayor eficacia hacer tus cosas. Entonces, lo que tratamos de hacer es que no vean esto como dar la clase, que no vean esto como académico, porque ya vamos a empezar a tratar esa parte de la alegría que da empezar a salir de la obsesión, ¿eh? Y lo que todos hacemos es cosas que hace un ser humano común y corriente, pero con la ayuda del que todo lo puede.
Me parece excelente la manera de cómo terminaste esto, Pariro. Y bueno, pues si no tienes inconveniente o comentario final, vamos a concluir este episodio hasta aquí, hablando del autoengaño, de esta otra promesa que nos ofrece el quinto paso. Y vamos a dejar para otro episodio continuar, porque creo que hay otras dos más en la lectura, ¿no?
Sí, para el otro ya ya vienes enganchado otra vez.
Ya, no. Prometo estar al 200%.
Eso es todo. Gracias, cuídense.
Gracias. Y bien, amigos, pues otra vez terminamos un episodio más de su programa con sentido favorito, Espiritualidad y Sobriedad Show, el único podcast que habla y reflexiona y platica sobre el programa de los 12 pasos, los textos autorizados de Alcohólicos Anónimos. Bueno, ya saben, denos like, apóyenos en redes sociales, escúchenos en nuestras plataformas, siempre pendientes de sus comentarios al correo espiritualidadysobriedad@gmail.com, espiritualidadysobriedad@gmail.com, siempre esperando que nos dirijan un comentario, una palabra que les gustaría. Y como siempre, recuerden, no somos voz autorizada de Alcohólicos Anónimos, no estamos ligados con Alcohólicos Anónimos de ninguna manera, y tampoco escuchar este podcast sustituye la asistencia a juntas, el apadrinamiento o la lectura directa de los textos de Alcohólicos Anónimos, así como la práctica de los pasos. Solo es un programa informativo donde comentamos de muy buena onda, de muy buena voluntad, ¿verdad? Los principios y el programa. Síganos, por favor, y manifiéstense en las redes y en el correo para saber que les está gustando. Ya no tengo nada más que decirles más que ánimo, ánimo. Gracias por quedarte hasta el final. Sigue escuchándonos a través de las plataformas Spotify, Apple Music y YouTube. Por favor, danos like en nuestras redes sociales. Y si hay algo que dijimos y te hizo clic, te esperamos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!